En I más B estamos un poquito mosqueados, ¿no es así, David Vega?
A little bit.
Ah, de momento no te pillaba el cambio de idioma. Para los que no tengáis el dual en vuestro sistema de radiocine, es un poco. Porque tenemos un señor que Berg es. Había, están Carls y están Berg, ¿no? Los de las cervezas. Y hay un señor que junta a Cronen y a Berg también.
Sí, ese es nuestro nuevo independiente para siempre. Pero antes, para que os quede bien clara el cambio que vamos a dar de Carpenter a Cronenberg, vendría muy bien. Vamos, hemos querido aquí en I más B sacar unas conclusiones generales sobre la vida y sobre la obra de John Carpenter, porque si nos vamos a meter con un director que en su primera etapa, en sus películas más personales independientes, ataca lo fantástico, viene muy bien romper un poquito con el encasillamiento al que se somete a los directores de este género, que más o menos se les pone todos en la misma bolsa y alegría.
Claro, y hay mucha gente incluso que llega a confundir Carpenter con Cronenberg, ¿no? Como es casi como terminan en er y van varias sílabas y ¿qué? Y tienen algo que ver, tienen mucho que ver, tienen poco que ver, son
Pues por lo
distintos.
que yo voy descubriendo, evidentemente tienen algunas cositas en común, pero en la base y en el fondo no tienen nada que ver. Vamos a empezar. Acabando, por
Sí.
así decirlo, menuda paradoja,
Fíjate.
con John Carpenter, las conclusiones principales sobre su carrera, porque nos interesa, me interesa, queridos iberos, que os quede muy, muy claro lo que supone John Carpenter desde la etapa de los 70 hasta la actualidad en la historia del cine y más en concretamente del género fantástico. Bueno, evidentemente lo mejor que se nos ha ocurrido es hacer o sacar algunas conclusiones de John Carpenter. Bueno, está claro que su género es el fantástico, pero es seguro, y seguro que lo habéis comprobado a lo largo del visionado de sus películas, una excusa para exponer sus ideas y mensajes. Estamos viviendo una crisis económica y seguro, y ojalá que salgan nuevas y buenas películas de este género, que con la más o menos la situación de, oh, vienen los marcianos, vienen los bichitos, vienen tal, y dices tú, oh, qué bien, una peli de terror, ¿no? Una peli de terror que esconde mucho frente a una apariencia de efectos especiales, de caretas, de máscaras. Es una buena excusa para contarle o criticar lo que un director cree o opina sobre la situación actual.
Claro, es
Así
que esas son las buenas, las que son una metáfora de la realidad, en cierto sentido. Yo por lo menos lo veo siempre.
estad preparados, iberos, porque seguro que salen al mercado grandes títulos que van a atacar muy de frente la crisis y todo lo que la ha producido y las futuras o posibles consecuencias que va a tener.
Yo te diría, incluso ahora que estamos, cuando estamos grabando esto, estamos cerca del Festival de Cannes, viene la presentación de Ágora y Ágora vendrá dentro de poco. Atentos, además, el giro que puede dar el cine de Almodóvar, de Amenábar, el de Almodóvar da un giro hacia no se sabe dónde. No, el giro que está llevando el cine de Amenábar, que me parece que va a tirar hacia la complacencia, ¿eh? Por lo que veo yo, está bastante acomodaticio. Digamos, cada vez le veo más.
Yo te planteo quizá que me parece a mí que quizás sea un trabajo alimenticio que no tiene que estar reñido con la calidad, que le puede dar dinero para luego hacer realmente lo que él quiera sin presión de las productoras o de las majors,
Eso
como le echan
sería para
mucho.
otro debate y ya luego cuando veamos la película ya te diré yo si se confirman mis tesis o no. Pero por lo que he oído hablar de él, de lo que han servido las películas en mí, en mi vida y demás, esto no es una crítica hacia la sociedad en general, sino hacia unos determinados sectores que, bueno, puede estar bien, puede estar mal, pero es siempre lo mismo. Siempre al mismo lado.
En fin, iberos, así es el cine. Volvemos con John Carpenter. El caso es que utiliza el fantástico para hacer metáforas, fábulas, políticas, sociales. Y el maestro lo que nos presenta es a la población manipulada por el poder reinante, que con la intención de garantizar su dominio, les lava el cerebro, básicamente. Esto lo hemos visto a lo largo de muchos títulos de este director. John Carpenter se arriesga, se compromete, pero no deja de entretener. Eso es un factor importantísimo que en I más B creemos fundamental. El cine debe ser entretenimiento. No es incompatible con los mensajes, con lo profundo, con lo artístico. John Carpenter lo entiende muy bien.
El ritmo muchas veces no se entiende en el cine y el ritmo para mí es fundamental.
Pues eso, eso, vamos, yo lo comparto plenamente.
El ritmo de la noche.
El ritmo narrativo, las películas, que no tenga esos bajones que muchas veces no se entienden, que dice, bueno, ¿y ahora qué? Que, o sea, me has abierto la película con un comienzo espectacular, estoy así y de repente, chof.
Sí. Sí, espectacular porque era espectacular, ya no lo es. Pero
bueno, el caso es que Carpenter nos da un punto de vista sobre la América que le ha tocado vivir. John Carpenter es el vivo retrato de los narradores de los 50 e incluso ha retomado sus técnicas de filmación y sus principios en sus películas, la imagen sobre la palabra, se llama la historia. Para él, como hemos dicho antes, el cine es entretener, lo que en ocasiones, más de una y de dos y de tres, ha supuesto no prestar demasiada atención a los guiones y sí a la acción visual. La planificación, muy cuidada. Primera clave. Los encuadres, bien pensados. Buen ritmo. Repetimos, esto es fundamental. Montaje dinámico. Y luego no hay tiempos muertos, no hay paja, no sobra absolutamente nada en las películas de John Carpenter. Su objetivo es contarnos su historia y, salvo excepciones, dícese en La boca del miedo, la trama es sencilla, es fácil de seguir.
Sí, no.
La boca del miedo es una rayada maravillosa, maravillosa. El director y su obra han supuesto una renovación para el género fantástico. Se carga los moldes del terror, es decir, antiguamente, ¿dónde se situaba el terror? En Transilvania, que si las brujas, que si los bichitos fantásticos creados por fuerzas sobrenaturales, etcétera, etcétera. No. Aquí lo que hace el amigo Carpenter es trasladar ese miedo a la vida cotidiana, al aquí y el ahora. De este modo se obtiene un miedo muy verdadero, puesto que sitúa la acción en espacios que todos reconocemos. Fijaos en Halloween, ese barrio residencial aparentemente tranquilo, y vamos, agárrate y no te menees porque viene el de la máscara y te tienes que echar a correr.
Sí.
En fin, en sus films de ciencia ficción lo que hace es utilizar los modelos sociales con la intención de predicar sobre los peligros del control que usa el poder para someter a la ciudadanía. Esto lo hemos visto en Están vivos, sobre todo. Y tanto en el terror como en la ciencia ficción, el cine americano ha seguido esos modelos narrativos, estilísticos, técnicos, pero no obstante se echa en falta ese espíritu crítico que le caracterizaba a John Carpenter. Uno de los temas omnipresentes de su obra es la lucha por la supervivencia del ser humano. Dentro de esta batalla vital, lo que hace el director es recrearse en superar el miedo a lo desconocido. Carpenter asegura que esto puede destruirnos. Se juega con las emociones de los espectadores. Pues fijaos cuando Jamie Lee Curtis está en esa escena de Halloween en primer plano y por detrás se abre la cara de John Carpenter, se va iluminando progresivamente, qué maestro,
sí.
Qué manera de que nos agarremos bien al sillón diciendo, corre, corre, o lo típico que le hablas a la película de, sí, no, sí, por sí. Ahí no, eso es una cosa que dándole muchas vueltas a la cabeza digo, este Carpenter, ¿cómo nos conoce, cómo sabe cómo vamos a reaccionar?
Uh-huh.
Igual que cuando era un niño iba al cine y se tapaba los ojos, como él mismo sí. Dice, y se ponía a gritar en la pantalla. ¿Quién no lo ha hecho? Viendo, por ejemplo, salvando mucho a las distancias, Scream, de no te metas por sí. Ahí, pero eres tonta, no te van a matar.
Sí, lo de eres tonta, la verdad que muchas veces se dice, eres tonto.
El caso es que Howard Hawks y sus encuadres claustrofóbicos siguen vivos con John Carpenter. Para estos personajes, la única manera de escapar es enfrentarse al problema. Y esto, sumado a una narración lineal y un relato prácticamente en tiempo real, obliga a estas personas de ficción a confiar en sus instintos para superar la situación de adversidad. Son personajes luchadores, no son cobardes en ningún momento. Y la verdad es que son, vamos a llamarles personas ficción muy, muy enteras. Con integridad y valentía. Eso es una cosa que quizás se debiera retomar. Ya no en el cine, sino a nivel de la vida cotidiana, creo yo.
Sí, pero bueno, hay cosas peores.
Hombre, siempre hay ejemplos esperanzadores. Fijaros este chico de Irún que intentó salvar a esta chica colombiana que murió, ha muerto apuñalada.
Ah, es verdad. Sí, sí, sí.
Y se fue para allá y peleó. Mm. Peleó. La vida a veces nos sorprende. Sin embargo, aunque pues, se pueden dar hechos desfavorables, se puedan dar problemas y demás, el maestro John Carpenter es un gran pesimista. No cree en el ser humano.
Dígale.
De hecho, el mal surge de las personas en sus películas. Incluso en aquellas en las que aparecen monstruos o aliens, se puede observar el enfrentamiento entre personas por el poder o simplemente por un choque de egos. Todo esto se traduce en que casi siempre sus relatos acaban con el mal victorioso o al acecho para dar el siguiente golpe. Un mensaje muy, muy desesperanzador. Esta visión negativa se ha vuelto cada vez más negra. Al principio, en sus primeras películas se diferenciaban bien el concepto del bien y el mal. Sin embargo, en sus últimos trabajos se confunden. Como forma de demostrar que un solo individuo es capaz de lo mejor y de lo peor, lo que sugiere una pérdida de fe casi total del director en el ser humano. Un poco el corazón en las tinieblas que llevamos cada uno. Sí, sí,
buscamos que no, eso es lo mismo, sí. El corazón en las tinieblas que Marlon Brando.
No, no, no.
Aunque haya una relación. Estoy por hacer un concurso, con esta tontería que me ha salido. A ver quién adivina cuál es la relación entre el corazón en las tinieblas y Marlon Brando,
Bueno, si lo sabéis, nos podéis enviar un mail a radiocine@radiocine.org.
Por ejemplo.
John Carpenter, el individualista. Evidentemente este elemento queda reflejado en los personajes principales de las películas. Está claro que el director tiene mucho carácter y una fuerte personalidad. Ha hecho lo que ha querido prácticamente. Y cuando la ha pifiado, por así decirlo suavemente, ha sabido reconocer sus errores. Más bien concretamente, lo que siempre se le ha recriminado es su paso por los grandes estudios que casi acaba con su carrera. Al final, lo que ha hecho John Carpenter es decir, para chulo yo, dirijo y controlo el producto desde su origen hasta su acabado.
Para chulo yo, que en inglés es fortulation me, más o menos. Quiero dar por ahí.
Lo que convierte su arte, Iberos, en un cine muy personal, al contrario de los productos culturales de Hollywood, que están fabricados en serie como churros, básicamente. Los trabajos del maestro son reconocibles debido a su forma de crear, ya que siempre colabora con las mismas personas. Además de por sus temas, lo que hemos hablado, el desafío a la autoridad, la rebeldía, el encerramiento, la lucha por la supervivencia, la crítica al sistema y a sus representantes, y el peligro que acecha, el bien contra el mal, su pesimismo, aspectos técnicos varios, para mostrarnos, todos estos elementos sirven para mostrarnos su verdad, repetimos, su verdad. En I+B no hacemos más que mostraros lo que otros estudiosos que saben más que nosotros han dicho sobre el director o sobre lo que el maestro ha dicho en reiteradas entrevistas.
O que se creen que saben más que nosotros.
Bueno, somos aprendices de la vida, ¿no? En fin, su etapa en las majors supuso un giro radical en su vida e ideas, pero... Y esto es importante, hay que aprender de los errores, le sirve para conocer a su enemigo y así hacer encargos alimenticios, es decir, esas patatas por las que te pagan una pasta y que bueno, que en fin.
Ya puedes echar todo el ketchup que quieras, que no pasa nada, no se estropean.
Hay que hacerlo. Y sin embargo, Carpenter consigue colar cierta crítica, si no fijaros en 2013 Rescate en Los Ángeles, de Carl Russell, como pone a caldo... Pues al presidente, al ejército y a un larguísimo etcétera.
Sí, como que no queda la cosa.
Sí, como que lo deja caer. Que es que tiene que ser así la película, Hollywood, macho. Es que si no la puedo hacer. Su espíritu rebelde y su individualismo le han supuesto, cierto, bastante rechazo en Estados Unidos. En el circuito comercial y en la crítica oficial, sobre todo. La estrechez de miras, la manipulación y la rigidez son el origen de la salida del director de los grandes estudios. Carpenter nos da una visión distinta de la sociedad americana y de sus problemas. En un lado, Hollywood, que mantiene la idea de una América compacta, líder y que funciona. En otro lado, John Carpenter, que nos expone conflictos sociales, económicos y políticos, pero en este caso las instituciones encargadas de resolverlo son incapaces. Esa es una de las principales diferencias con el oficialismo, de alguna manera, de las películas hollywoodienses, aunque, por suerte, de vez en cuando nos encontramos con alguna película que dentro de los grandes estudios hace una crítica mordaz. Fijaros en American Beauty, cómo castiga un poquito, ¿no?, al American Way of Life. Uh-huh. Carpenter nos acerca a una imagen de América poco esperanzadora y nos sugiere un futuro caótico. Además, en su obra sitúa sus críticas hacia los desvaríos y excesos del orden establecido. Chicos, el demonio ya no surge del infierno, sino del capitalismo salvaje. Esta obsesión por denunciar y cuestionar la autoridad le ha valido mayor reconocimiento fuera que dentro de Estados Unidos. Aquí en Europa le valoramos como un actor cinematográfico y en su país no pasa de ser un director de filmes de terror. No obstante, su visión crítica aplicada a sus películas no se debe ver como un rechazo a su país, sino todo lo contrario. Con John Carpenter y Veros, nada es lo que parece. A Carpenter le asusta y preocupa que la sociedad se derrumbe, y por eso advierte a través de metáforas. Una muestra del apego a Estados Unidos es su admiración a los clásicos de los 50, tanto sus películas como directores, de los que toma prestados sus recursos y estilos narrativos, hasta el punto de que una gran parte de su filmografía se basa en homenajes a los grandes cineastas de aquella época. Quizá uno de los mayores aciertos del cine del director consista en situar sus historias en el ambiente cotidiano, esto lo hemos dicho antes, frente a los clichés de Hollywood y sus clásicos personajes que arriesgan su vida por el bien social. Los de Carpenter luchan por sobrevivir. Con este planteamiento, John Carpenter logra fidelizar al espectador, que se siente identificado con estos héroes anónimos. Esto nos parece, ni más bien, muy importante y además muy, muy verdadero. No tiene nada de falso, de ideológico, ¿no? Uh-huh. Al espectador le gusta tener algo de afinidad con lo que ve.
Sí.
También nos gusta soñar a través del personaje, pero de vez en cuando viene muy bien decir, anda, pues esto me ha pasado a mí o podría pasarme. Carpenter es un artista práctico y apañado. Saca partido de todos los medios disponibles para realizar sus films. Con muy poco obtiene rentabilidad. Esto es una cosa muy importante en el cine, sino que se lo pregunten a más de un director. Uh-huh. Esto se debe en parte a su cuidada planificación en la producción. Evidentemente. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio. Y en el caso del director es la imaginación. Carpenter trabaja en el género fantástico, un género proclive y cada vez más al uso de efectos especiales. Pero el maestro sabe suplirlos con una buena labor narrativa, con su particular creación de ambientes y con una planificación efectiva. Por lo tanto, se cambia esa idea actual del relato a las órdenes de los efectos especiales. A Carpenter le importa más los trucos conseguidos desde la dirección de arte. Y, de hecho, desconfía de la tecnología. En algunas de sus películas, el director nos avisa del peligro que supone supeditar lo humano a lo artificial. Este tema, en concreto, es uno de los temas de David Cronenberg, que luego veremos más adelante. Aquí hay una primera similitud. La violencia en el cine carpenteriano es una constante como lo fuese en Sam Peckinpah. La violencia aparece de repente y se dispara hacia el infinito, y puede recaer sobre cualquiera. Tal y como sucede, por ejemplo, en una de las obras maestras de Peckinpah, Grupo Salvaje. Podríamos hacer una comparativa real, no es ninguna tontería, entre Sam Peckinpah y John Carpenter, porque son, de alguna manera, maestros de la violencia, cada uno en su género, pero tienen ciertos factores en común bastante interesantes que contaremos algún día. Vamos a acabar con las conclusiones de John Carpenter y pasamos a Cronenberg.
Sí.
Carpenter dice ser ateo, y sin embargo el tema religioso cobra gran importancia en su filmografía. En algunas películas es incluso el eje central, si no mirad en La boca del miedo. El director se centra en lo espiritual. Por favor, basta ya de encasillar a la gente cuando se habla de tema religioso. No todo es lo que parece muchos, muchos directores. Tenemos tanto maniqueísmo en nuestra vida, en lo que leemos, en lo que nos dicen, que no nos deja ver más allá. Carpenter, como hemos dicho, se centra en lo espiritual y en su desaparición. Este concepto se sustituye por el materialismo como creencia. El cambio se produce por la voracidad del capitalismo radical, que convierte todo a su imagen y semejanza. John Carpenter reivindica en su cine las creencias personales y el individualismo frente a la manipulación e imposición de la fe colectiva. Es decir, que un famoso lleve una camiseta no significa que todos tengamos que llevar esa camiseta. Pero parece ser que sí, bueno, en fin.
Sí.
Por último, al director no se le ha reconocido su obra como un todo, sino por determinadas películas. Esto, con el tiempo, esperemos que cambie. Carpenter es un narrador visual efectivo, pero no efectista, que reinventó el género fantástico y sin grandes derroches. Toda una virtud. Un director que concibe el cine como entretenimiento y como arte, en el que la calidad y lo comercial se dan la mano en muchos casos. Bueno, hemos acabado con John Carpenter. Y nos sumergimos porque va a ser una inmersión lenta y en profundidad en David Cronenberg.
En plan Abyss, ¿no? Va a ser
en plan Abyss, porque es un director muy complejo, quizá bastante más complejo que John Carpenter en muchos de sus planteamientos, guiones y etcétera, porque a David Cronenberg le gusta escribir.
Ah, mira. Carpenter le gusta tocar la guitarra.
No, a Carpenter es un narrador visual.
Sí.
Y no da tanta importancia... Ah, bueno, sí, también, claro. No da tanta importancia al guión. Sin embargo, Cronenberg, os puedo asegurar que tiene, como diríamos en el mundo, mucha chicha.
Sí.
Bueno, nos ha costado mucho decidirnos por este director. Sangre, sudor y lágrimas. Ha sido un trabajo visceral y obsesivo. Y nos hemos decidido por...
Hombre, David, tú es que eres actor y tienes que así exagerar, pero yo no te veo sudar sangre.
No, no.
Pero te veo llorar un poco, te veo un poco de sudor, pero
hasta que
pero
hemos encontrado algo de Cronenberg, porque...
Has tenido que matar a gente.
Mucho, no, esto es una cosa que me gustaría anunciar y denunciar aquí en I+B.
Venga.
Es la bien dificultad alto. De encontrar filmografía en castellano de ciertos directores independientes. De David Cronenberg he tenido mucha suerte porque he encontrado varias fuentes. Pero en el caso de Robert Aldrich, chicos...
¿Filmografía o bibliografía?
Bibliografía, perdón. Sí. En el caso de Robert Aldrich fue un auténtico dolor de cabeza. Encontré tres libros en los que personas que evidentemente saben mucho más que yo escribían, pero escribían para otras personas que saben tanto como ellos, porque era tal complejidad... que es imposible que un aspirante como yo a entender algo de cine y tratar de comunicaroslo se entere de algo con ese léxico complejo, con esa filosofía aplicada a...
¡Ay! Te voy pillando la línea. O sea, estilo como lo que hace la revista a la que estoy yo suscrito, que no podía quitar, pero que se llama Calles de Cinema. Por ejemplo, o sea, no, es que hablando claramente, es que, y ya lo dijo en su momento cuando presentaron, creo que era Gutiérrez Aragón, cuando presentaron la revista en San Sebastián, fíjate que además es gente con mucha cultura, pienso que es gente con unos puntos de vista muy a tener en cuenta, personalmente las críticas que hacen a veces me las leo para pensar lo contrario, pero depende un poco del caso, pero sí que han descubierto muchos directores interesantes, pero el problema es que parece que quieren que los demás no descubramos eso. A base de utilizar un lenguaje tan retorcido que luego no es realmente intelectual. O sea, lo que sí es literatura es cuando tú avanzas en el arte de escribir. Ofreces algo, una nueva forma de comunicación. Pero si lo que realmente intentas ser es absolutamente opaco, eso ya se ha visto hace mucho tiempo.
Yo creo que yo por lo menos, chicos, a mis 27 años estudié audiovisuales. Algo he leído, todavía me falta mucho, he visto cine. Yo veía las películas de Aldrich y os aseguro que no entendía, o sea, entendía una parte de lo que me estaban contando en estos tres libros. Que, por cierto, se repetían o cogían, vamos, todo era una mezclanza, así a las bravas, de libros más centrados, mejor escritos en inglés. Pero me llegué a desesperar hasta el punto que no le he podido dedicar un I+B a Robert Aldrich porque es que, aparte que yo no puedo tener disponibilidad para ponerme a traducir las obras en inglés porque no soy filólogo inglés y quizá falsearía un poco el significado y sentido de este gran maestro, es que no entiendo muy bien qué sentido tiene quitar todo, yo no digo una parte, todo el carácter pedagógico de un escrito sobre este magnífico director que tiene tanto que enseñarnos a todos los que nos gusta el cine. Fijaos en películas como Apache del año 50, desde el punto de vista de un indio, que eso era impensable en Estados Unidos, pues no os puedo contaros algo de ella, pero no todo lo que yo quisiera, y por eso estuve buscando de Aldrich, pasé a Robert Altman, un libro, un puñetero libro en castellano tiene Robert Altman, que es de cátedra creo, y lo demás absolutamente en inglés. Estuve, llegué a por David Lynch a la biblioteca de sitios, todos sus libros habían volado y por último me decidí por Cronenberg y esto es lo que hemos sacado de Cronenberg. Esa búsqueda, esa desesperación tan visceral, tan prácticamente en la paranoia, tiene mucho que ver con las películas de David Cronenberg. Mucho, fíjate. Muchísimo. Fijaos qué casualidad. Al final nada va al azar.
Vaya. No. Aquí hay algún espíritu que nos está dominando.
Evidentemente vamos a analizar, o por lo menos a intentarlo, algunas de sus películas más personales. Y como cada director es un mundo, va a haber patrones, hasta ahora claves en nuestro estudio, que van a cambiar o desaparecer. Nuestra primera parada, su biografía. Pero hasta que empieza su labor como director. David Cronenberg nace en marzo de 1943 en Toronto. Es canadiense. Su familia es judía y pertenece a la clase media. David es el segundo hijo de Milton y de Esther. Su hermana mayor, Denise, se convertirá con el paso de los años en diseñadora de vestuario en sus películas. ¿Por qué vamos a ir poco a poco con la biografía de Cronenberg? Porque en este caso es prácticamente decisiva. Cronenberg nos cuenta cómo era su casa y cómo eran sus padres. Según el maestro, su casa estaba llena de libros hasta el punto de que no se veían las paredes. Primer factor importante. Tú imagínate un niño con esa... El techo sí, con esa disponibilidad de libros, de diversas materias. El director nos cuenta que él pedía, que le decía, papá, me interesa este tema. Y enseguida tenía a su padre con 3 o 4 libros de especializados.
Es fundamental siempre, evidentemente, el papel de la familia. Porque si dice, me interesa este tema, anda, niño, vete, vete a jugar con la bici.
Los padres se preocupaban, de hecho, el caso de los lepidópteros, que es, no os quiero preguntar qué son porque yo no sé, pero su padre conseguía libros
como
para
los insectos o sí, algo puede así, ser. Entiendo yo, ¿no? Pero de todas formas, para esto el Google viene de maravilla, la verdad. Diciéndolo así en antena quedas muy mal, pero...
Da igual, pero que uno tiene que reconocer que no es un sabio. O sea, yo creo que está muy bien de vez en cuando no ser un sabelotodo. Como esta gente que dice sí, y es como no tengo ni idea, pero pachulo yo. En fin, el caso es que Cronenberg tenía...
A ver, yo te digo lo que dice la Wikipedia, que la Wikipedia también hay que poner entre comillas, ¿eh? Pero vamos. Los lepidópteros, o lepidóptera, del griego lepis, escama, y pteron, ala, son un orden de insectos que agrupa a mariposas y polillas. Ambos grupos en sus estados juveniles se conocen como orugas. Ah, pues mira, pues esos son los insectos que los que vuelan. Mariposas, pues al fin.
¿Como orugas? Como orugas se conocen y como ¿has dicho moscas?
No, mosca no. He dicho, agrupa a mariposas y polillas.
Ah, mariposas y polillas.
Sí.
Uy.
No. Estaba yéndote para otro lado que todavía...
Bueno, todavía no toca. En fin, todavía el caso no. Es que de la literatura vienen algunas de las más importantes referencias para David Cronenberg. Esta pasión por los libros le viene de su padre. Su padre, Milton, había trabajado en una librería. Había sido guionista de cómics y editor de una revista y además escribía habitualmente en un periódico local. Además, era un coleccionista compulsivo. Para que os deis cuenta, este señor no era alcohólico y coleccionaba botellas de whisky vacías. En fin. En cuanto a su madre, la señora...
Mejor Esther, que coleccionar las llenas, ¿no?
Era pianista en National Ballet Company. Cronenberg asegura conocer muchísima música, pero dice no recordar ni un solo nombre, tal como le sucede con los cineastas. Sus nombres, pues no... Hay veces que se lía entre el título de la película y el título director y la verdad,
¿sí?,
es que quién no.
Sí, no, desde luego.
Incluso la familia se montaba sus propias representaciones teatrales. Este es el ambiente más o menos de su infancia. Vamos avanzando un poco más. El director nos asegura que tenía una gran dependencia con su familia y que uno de sus grandes temores era la pérdida o el abandono por parte de estos. Cuando alguna de estas situaciones se daba en una película, para él suponía lo más terrorífico que había. Apuntaos bien esto, la desintegración del núcleo familiar, de grupo de amigos, sociedad, que quizá lo podamos ver en sus películas. David convivía en casa con su abuela materna, que tenía una pierna amputada y se movía en silla de ruedas. A menudo el pequeño preguntaba a su aya por qué le pasaba, qué sentía, y su abuela le hablaba de este fenómeno que afecta a las personas que han sufrido alguna amputación, que es el miembro fantasma. El caso es que el director nos cuenta que él podía ver la pierna usando su imaginación. De nuevo, un elemento importante de sus películas, mostrar lo que otros no quieren o no se atreven a enseñar, porque Cronenberg es un caballero que no se andan con chiquitas, nos enseña absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo agradable y lo que no. A nuestro maestro le interesan desde muy joven todo tipo de vehículos. Así comienza a grabar en Super 8 carreras de coches. Claro, que también qué suerte, porque en la primera que rueda recoge un accidente mortal. Graba toda la secuencia sin que le tiemble el pulso. Bueno, ya apunta maneras el amigo.
Sí.
En 1959 escribe un cuento sobre un enano deforme que vive en una habitación. En la habitación hay un cuadro.
Parece casi de Lynch, ¿no? Eso.
Están ahí. En la habitación hay un cuadro, que es una escena de un café de París, y el hombrecito tiene la capacidad de entrar allí y de vivir otra vida distinta a la real. De este modo nos encontramos con otro factor interesante en su obra, la deformidad. La historia es parte del género fantástico, cambio dimensional, y más tarde, dentro del mismo género, lo increíble surge a raíz de algún experimento. Ya ves cómo desde pequeño ya se van fraguando factores importantes en lo que sería su vida como director. Además, se nota ya uno de los temas recurrentes en sus films, que es la soledad del individuo incomprendido por la sociedad. Ni más ni menos, fijaos en La Mosca. ¿Cómo se dice? Jeff Goldblum. Fijaos, pues, científico marginado, aislado. Y cómo al final se aísla y se margina aún más. Hay muchos que opinan que tiene mucho que ver La Mosca con la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno,
puede haber algo.
Similitudes, cierto mensaje y demás. En fin. Llegamos al año 1961. David Cronenberg se matricula en la Universidad de Toronto para estudiar bioquímica y biología. De esta etapa, el director nos deja la siguiente declaración. Prefiero la metáfora de la ciencia que la realidad de la ciencia. Ahora quiero que reflexionéis sobre esta frase, y nos enviéis algún comentario, alguna respuesta o solución a esta paradoja.
Nada de timideces ni historias, porque no pedimos que habléis. Radiocine@radiocine.org. Muy sencillo. Que no recordáis la frase, le dais a rebobinar.
Durante estos años gana el premio Epstein de literatura. Después se matricula en literatura inglesa, pero solo cursa 2 años. Y más
Epstein,
tarde,
no Einstein, que Epstein. Parece que no salimos de lo mismo.
Solo cursa 2 años de literatura inglesa y más tarde viaja por Europa, hasta que vuelve a Canadá. Nos hemos plantado en el año 1965, clave en su historia, pero a partir de este momento y lo que va a venir después es parte de nuestro siguiente I más B.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que nos dejas con la emoción, David!
Esperemos que os haya gustado y os vamos a ir desvelando poco a poco a David Lynch, porque esto se cuece a fuego lento. La carne se cuece a fuego lento. David Cronenberg.
Y la venganza también es un plato que se sirve frío, ¿no?
Sí, pero no hay mucho de venganza. Por lo menos en las películas de las que vamos a hablar en otras, hay mucho, muchísimo.
Ah, iremos ahí con calma, pasito a pasito, con nuestro amigo David Cronenberg, que es David Vega también. Es David Vega Cronenberg. ¿Tenéis algo que ver por ahí?
No, ojalá. Ojalá fuera del que le llevase los cafés, su nombre, en los rodajes o algo así.
¿Te pusieron su nombre por él o algo así?
No.
A llevarle los cafés, entonces en todo caso llevarle el café en la pantalla y pues eso, seguiremos aquí. ¿En dónde estamos?
No, en I más B.
En I más B. I más B es un programa de ¿qué emisora de radio?
Un programa de radiocine, la mejor emisora de cine, tanto analógica como digital, digan lo que digan, del mundo.
Y si quieren decir algo, ¿a dónde lo pueden decir?
A radiocine@radiocine.org.
Pero a veces se pueden decir más cosas con el silencio, con lo cual lo que hacemos ahora es...